este episodio de Gatas recogemos el testimonio de mujeres que nos cuentan cómo están viviendo la batalla contra el coronavirus en los centros sanitarios de la región. Iciar es neuróloga en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Esther, enfermera en un centro hospitalario de Madrid. María, médico de atención primaria en un centro de salud de San Fernando de Henares. La doctora Patricia Calleja y la enfermera Gema Marín trabajan en el Hospital 12 de Octubre. Y Esther es enfermera en el Hospital Temporal de IFEMA. Pero también damos voz a Rosa, limpiadora. A Gema, cajera en un supermercado. Pilar, dueña de una farmacia de Carabanchel. Laura, gerente de una empresa de conservas vegetales en Colmenar de Oreja. Y hemos hablado también con la actriz Miren Ibarguren, que trabaja como voluntaria estos días en el restaurante 80 grados realizando menús solidarios para las familias que están actualmente en riesgo de pobreza extrema en Madrid. Arranca Gatas en primera línea.
Les anuncio que el Gobierno de España aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario una medida excepcional. Todos los trabajadores de actividades no esenciales, repito, todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas, como hacen durante el fin de semana.
Aunque teníamos el antecedente de China y de Italia, hasta que no ha pasado aquí, la verdad es que nos parecía bastante imposible pensar que todo esto pudiera pasar, porque como sanitarios estamos muy habituados a tratar con un montón de microorganismos que son también contagiosos, pero claro, nunca te haces a la idea de que pueda aparecer un virus que se contagie con tantísima facilidad y provocar esta situación. En mi hospital, como creo que en todas partes, pues la verdad es que las medidas de prevención y de protección llegaron tarde. Nos costaba creer que esto podía pasar y la verdad es que la situación nos cambió prácticamente de un día para otro. Empezamos siempre a usar el pijama del hospital, a ponernos mascarilla en todo momento, a llevar siempre guantes y bueno, quizá ya empiezas a preocuparte más cuando ves que tus compañeros de alrededor empiezan a ser positivos para el virus. Y entonces te das cuenta de que, bueno, pues esto es algo bastante gordo, ¿no? Lo que está pasando.
Estoy trabajando de enfermera ahora mismo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Llevo casi 3 semanas trabajando allí y decidí volver a trabajar como enfermera después de 10 años porque la situación lo requería y algo dentro de mí me decía que tenía que aportar mi granito de arena y ayudar en esta situación. Estaba nerviosa, evidentemente, tanto por el tiempo que hacía que no desempeñaba esta profesión, así como también porque, bueno, sabía que iba a ser algo duro emocionalmente y aunque me podía imaginar lo que me iba a encontrar, tampoco lo tenía muy claro, ¿no? Entonces, desde el primer día, pues el nerviosismo y el miedo lo llevaba dentro de mí. Además, también tengo 2 niñas pequeñas y, claro, el miedo a contagiarte y que te pueda pasar algo a ti o a ellas, pues siempre está.
Hace 3 semanas me llamaron para reubicarme en el hospital de campaña del IFEMA y desde entonces presto servicio allí. Cuando me llamaron, he de reconocer que me puse extremadamente nerviosa. Me tenía que ir a un sitio nuevo, diferente, con gente que no conocía y en la situación que estábamos viviendo. Lo único que sabía del IFEMA es prácticamente lo que veía en televisión, como todos los demás. Y asusta mucho salir de tu zona de confort, y más para ir a trabajar a un sitio pues con esas peculiaridades. Es un sitio donde se intensifica todo muchísimo. Con los compañeros bromeamos porque eso parece un gran hermano, ¿no? Donde nos conocemos desde apenas 3 semanas y parece que llevamos una eternidad trabajando mucho, juntos todos, ¿no? Hay muchísimo compañerismo. Todos trabajamos remando hacia el mismo lado, ¿no? Es como un gran barco y todos tenemos que tirar hacia el mismo sitio. Remamos todos juntos, independientemente de categorías profesionales. Si en algún sitio no he notado esa diferencia, diría que es aquí.
Mi hospital se ha transformado totalmente en un campo de batalla. La mayor parte está dedicado
obviamente, a los pacientes COVID. Hasta hace unos días había pues unos 1.000 pacientes ingresados.
Y muchos de esos héroes de bata blanca están en IFEMA dejándose la piel. IFEMA que cumple este viernes un mes salvando vidas. El macrohospital se ha convertido en un símbolo de esa lucha titánica contra el virus en Madrid. Atiende ahora mismo a 700 pacientes, 4.000 en las últimas semanas. Un hospital montado en tiempo récord donde ayer se realizó, por cierto, la primera operación quirúrgica con éxito.
Todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, la verdad es que se han visto desbordados. Nunca hemos vivido algo así. Vamos, es un momento histórico. Las urgencias saturadas, las plantas abarrotadas, las UCIs al punto del colapso. Afortunadamente, parece que en los últimos días, en la urgencia especialmente, pues se ha objetivado una disminución importante de toda la carga asistencial, gracias al confinamiento de toda la población. Yo creo que el yo me quedo en casa hace que veamos un poco la luz al final del túnel. Aunque es verdad que no hay que confiarse demasiado.
También un poco la preocupación pues de todo lo que se ha hablado, ¿no? De si hay camas en UCI o no hay camas en UCI. Por suerte yo creo que en este momento ya estamos viendo una disminución del volumen de pacientes y por lo menos algo más de disponibilidad de respiradores y de camas en UCI para aquellos pacientes que lo necesiten. Pero bueno, se han vivido sobre todo 2 semanas muy complicadas porque no solamente hay pacientes con esta infección, aunque prácticamente todo el hospital se llenó de estos pacientes ingresados, sino que también hay pacientes con otro tipo de enfermedades. Y eso también es muy duro porque, bueno, cuando un paciente de estos se te pone malo, pues también tiene derecho de ir a la UCI. Cuando todo está tan saturado, pues es un problema. Y eso es quizá lo que más nos ha preocupado a los sanitarios y lo que más se ha reivindicado desde el primer momento, ¿no? El riesgo de ese colapso sanitario, ¿no? Que de alguna forma prácticamente se ha vivido, por lo menos aquí en Madrid.
Es un trabajo muy duro, pero yo diría que muy duro, sobre todo físicamente. Emocionalmente creo que es duro en estos momentos en cualquier sitio donde trabajes. Digo físicamente porque es un hospital de campaña, porque no es un hospital tradicional donde tenemos determinadas comodidades, ¿no? Es un hospital al final pues en unos pabellones que han hecho un trabajo tremendo, que está muy bien acondicionado, pero pues eso, no deja de ser un hospital de campaña y es verdad que después de una jornada laboral pues sales muy muy cansado. Vivir esta situación trabajando en sanidad fuera de casa, pues también es complicado. Primero porque vemos una realidad que el resto de la población lógicamente no ve. Vemos el sufrimiento que esta enfermedad deja a los pacientes que están ingresados allí solitos. Como mucho se acercan a sus familiares con un teléfono móvil y cuando no lo tienen o cuando ya no están conectados con él, pues no deja de ser un pabellón donde no hay ventanas, donde no tienen televisión y donde tienen pocas distracciones. No se diferencia el día de la noche y uno pues al final pasa demasiadas horas con sus propios pensamientos. El tiempo allí se hace largo. Los pacientes te cuentan historias de todo tipo, ¿no? Hay historias divertidas, alegres, pero hay historias que son terriblemente duras. Y es cierto que nos guste o no, al final todas ellas nos las llevamos a casa cuando salimos de trabajar. Nos llevamos a esos pacientes que están más malitos y que no sabemos cómo van a evolucionar o cómo nos los encontraremos cuando volvamos al día siguiente. Y nos llevamos con nosotros también pues todos aquellos que no lo han conseguido.
Estoy rodeada de un equipazo y que mi centro de salud creo que lo ha hecho súper bien, pero es verdad que entre nosotros pues hay cierto también estado de nerviosismo, llamémosle así, porque al final, bueno, pues estamos tan en primera línea que, bueno, pues siempre tienes un poco de miedo, ¿no? Y además ves más casos de los que se cuentan en las noticias, a las que te puedan llegar por conocidos y amigos, que bueno, pues algunos impresionan y te cuesta un poquito más abstraerte de la situación, entonces lo tienes muy presente
Y bueno, pues también tienes el miedo ese de, jolín, pues no quiero contagiar a mi familia, estoy aquí viendo a mucha gente que está muy enferma. Es una sensación que con el trabajo y con el firme convencimiento que creo que tenemos todos de que somos nosotros los que estamos ahí y que queremos estar ahí, al final ese miedo se queda en un, te iba a decir un segundo plano, pero creo que unos planos más para atrás.
Hay días mejores que otros según cómo estén los pacientes, si hay muchos pacientes que mueren o no. Entonces, pues digamos que yo voy a trabajar siempre con ansiedad debido a la incertidumbre, ¿no?, de lo que va a pasar. Y bueno, cuando llego allí, pues me centro en lo que tengo que hacer y me olvido de todo, ¿no? Digamos que estoy aquí ahora ayudando a lo que venga y aceptando lo que venga. Cuando termino de trabajar, si ha sido un día malo, emocionalmente duro, me vengo abajo. Siempre me vengo abajo cuando acabo y en el coche, digamos que me desahogo antes de volver a casa. Hablo con mi hermano y de camino a casa saco todo lo que tenga que sacar para que cuando llegue a casa y esté con mis hijas, pues intentar llenarme de energía de ellas, ¿no? Y olvidarme de lo que pasa en el hospital, porque es imposible traerte. O sea, si te traes lo del hospital a casa, mal.
Quiero agradecer ese reconocimiento que se hace todos los días al personal sanitario, ya sea con los aplausos, con las publicaciones en las redes sociales o con los mensajes de cariño de los amigos, de los familiares. Y no solo al personal sanitario, sino el reconocimiento a todos los trabajadores de los supermercados, a los camioneros, a los policías, a los periodistas. En definitiva, aquellos que actualmente son los denominados esenciales y que están en la primera línea de batalla. Todo ello pues ayuda a ir a trabajar todos los días, a hacerlo lo mejor posible. Muchas veces con miedo, obviamente. Como sabéis, hay escasez de equipos de protección y te enfrentas al día a día con este maldito virus. Hay muchos enfermeros, enfermeras, médicos y médicas, auxiliares, que se han contagiado realizando su labor profesional, incluso han enfermado. También hay miedo en contagiar a los seres queridos con los que convivimos. Hay compañeros que se han tenido que trasladar a hoteles para evitar el contacto con sus padres, con sus parejas, con sus hijos, viviendo este momento en soledad.
Creo que es algo bastante emotivo y todos los sanitarios, pues por supuesto que estamos muy agradecidos. Yo cuando salgo a aplaudir también aplaudo por toda la gente que está haciendo caso, se está quedando en casa y no hace tonterías, porque eso es lo más importante para, bueno, salvar vidas y para conseguir que esta situación se acabe lo antes posible. Y sobre todo también aplaudo a todos esos niños que se quedan en casa sin rechistar, se adaptan fácilmente, pero aceptan lo que hay. Y creo que también ese aplauso debe ir para todos los niños que tienen que estar aguantando esta situación y que probablemente sean los que más tiempo confinados en casa están. En cualquier caso, creo que es un momento muy emotivo, que es una forma pues de unirnos toda la sociedad y bueno, también es un rato agradable, ¿no? Que en estos momentos se agradece tener un momento de pues un poquito más de diversión, que yo creo que nos caracteriza bastante a los españoles.
Fue una iniciativa que nos conmovió, yo creo que a todo el personal sanitario y ya no solamente al sanitario, ¿no?, a todos los que están trabajando en esta pandemia, porque al final nos carga las pilas, ¿no?, y nos hace, bueno, pues sentirnos un poquito más queridos. Ya no tanto reconocidos o no, sino un poco más acompañados. Sí que es verdad que, por lo menos es mi opinión, no me gusta la palabra héroe, porque no creo que seamos héroes, no creo que haya ningún héroe en esta historia. Creo simplemente que somos profesionales, que es a lo que nos dedicamos en nuestro día a día, que es lo que nos gusta hacer, es lo que sabemos hacer y es lo que nos toca hacer en estos momentos. En el IFEMA, todos los días a las 8 nos ponen música y aplaudimos todos, pacientes y profesionales. La verdad que es un momento muy emotivo, ¿no? Hay muchos pacientes que están deseando que llegue ese momento para aplaudir y algunos, como Juan, de 83 años, que está deseando que llegue el momento de la canción de Resistiré para poder bailar, ¿no? Me da rabia que esto se utilice en muchas redes sociales con fines políticos o simplemente pues para que alguien desprecie el trabajo que hacemos ahí, ¿no? Y parece que por 2 minutos de, bueno, pues de alegría, parece que sin el IFEMA pues no se trabaja a lo mejor tanto como sí que se trabaja en realidad, ¿no? Pero bueno, al final vivimos en un mundo en el que cada uno puede opinar lo que quiera y muchas veces sin tener información a lo mejor de primera mano.
El primer día que los oí me puse a llorar como una magdalena porque me pareció la cosa más bonita y más emocionante, porque es verdad que se sentía que la gente estaba súper agradecida. Y es súper emocionante ver que cada tarde salen algún balcones a darte un aplauso. Yo también en ese momento del aplauso pienso mucho en la gente que está saliendo a aplaudir y que tiene un familiar ingresado y aún así tiene el valor y la fuerza de salir a aplaudir a los demás. Se agradece muchísimo.
Los aplausos, la verdad es que también he notado pues una manera de vivirlos diferente, ¿no? Antes de trabajar en el hospital, después yo antes aplaudía a la gente que está todos los días trabajando, sean sanitarios, sean farmacéuticos, sean personas que trabajan en los supermercados, policías, etc. Pero después de haber estado en el hospital, se siente de otra manera. Pienso que es una muestra de amor y de solidaridad entre toda la gente, como un estamos contigo, ¿no? Aunque no estemos juntos, estamos contigo y estamos todos en esto y todos queremos salir, todos queremos que acabe cuanto antes. Entonces es como un chute de energía todos los días cuando se hacen los aplausos.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte.
La farmacia estas primeras semanas ha sido una verdadera locura de gente que acudía a nosotros asustada, preocupada, nerviosa. Y nuestra primera labor ha sido la de tranquilizarles y darles palabras de ánimo. La gente llegaba con muchas dudas, no sabían si se habían contaminado, si la tos y la fiebre era debido a que ya habían cogido el virus. Y ahí ha sido fundamental nuestro consejo sanitario. Es verdad que nosotros conocemos a nuestros pacientes de muchos años, sabemos qué enfermedades tienen, sabemos de qué es lo que realmente les ocurre, cuáles son sus tratamientos, y es por ello que nuestro consejo ha sido importante a la hora de diferenciar si realmente estaban contagiados o si realmente deberían acudir a su médico de atención primaria. Muchos de ellos son gente que vive sola, que no tienen a nadie que venga a la farmacia por su medicación, y cuando nosotros acabamos nuestra jornada laboral, pues a algunos de ellos les preparamos su medicación y se la acercamos a casa. Tenemos el caso de una abuelita de 101 años que la llamamos una vez al día porque vive solita y ha perdido un familiar hace poquito, y así ella se encuentra más tranquila. Hay otro problema, que la mayoría de las personas que vienen a la farmacia les pasa como a nosotros, ¿no? Que vienen sin ningún tipo de protección. Nosotros igual no tenemos mascarillas, no hay guantes, no hay geles hidroalcohólicos. Hay un gran desabastecimiento de todos estos productos, y en los ratitos que tenemos e intentamos contactar con proveedores y distribuidores, estos productos no se consiguen, o si se consiguen son a unos precios desorbitados que no estamos dispuestos a comprar, pero que creo que deberíamos tener, puesto que la población debe estar protegida y nosotros los farmacéuticos igual. Que la cruz de la farmacia nunca se apaga.
Estamos trabajando en este momento de crisis con mucha fuerza, nervios, tristeza ante todo también, la verdad, mucha tristeza se nos nota. Pero sí que es verdad que nos miramos y se nos notan los ojos muy tristes, la verdad. Los clientes sí que los he notado que están más alterados. A lo primero compraban mucho, ahora ya se nota que vienen menos a comprar. No son las mismas cantidades que antes. Pero bueno, siempre hay alguno que otro que baja más de 2 y 3 veces. Yo estoy viviendo este momento pues con mucho miedo la verdad. Por si contagio a mi hijo. La verdad es que es eso, es miedo, el ver las calles vacías, el irte a trabajar, que subes al autobús, una distancia, llego a casa, toda la ropa en bolsas y a la lavadora, ducharme, todo enjabonarme bien, con miedo que me quede algo. Pero bueno, una vez que veo la sonrisa de mi hijo, digo gracias, ya estoy en casa.
Somos una empresa que fabrica conservas vegetales y por tanto nuestra actividad no ha cesado durante este periodo de crisis sanitaria. Estamos dando servicio de distribución a tiendas, supermercados y también a consumidores finales. Nuestros productos están elaborados con materia prima de temporada, 100% ecológica, y la mayor parte producida por nosotros. Durante la crisis del COVID-19, hemos tenido que dejar de producir para evitar contagios y posible propagación entre nuestro personal. En estos momentos disponemos de stock suficiente, o eso pensamos, para cubrir las necesidades actuales. Los empleados de administración hacen teletrabajo y el resto continúan trabajando a un ritmo mayor que lo habitual para dar servicio de abastecimiento. Simultáneamente estamos preparando las tierras para la siembra porque en 15 días o un mes habrá que plantar las hortalizas, así que siguiendo las recomendaciones que nos dicta el gobierno intentamos que la actividad no se pare, pero el riesgo es alto porque no tenemos material suficiente de protección y no sabemos cuándo podremos disponer de él. Nuestro sector, el sector de la alimentación, es clave y en estos momentos cobra especial valor la agricultura, que, aunque menospreciada, seguimos gozando de un sector primario fuerte en España. Esta crisis tiene que servir para repensar estrategias y la administración y el tejido empresarial debe tomar nota de las deficiencias que tenemos. Somos un país que ha abandonado la industria, pero ha aumentado en el sector servicios. Ante una situación así, no somos capaces de abastecer el sector sanitario, pero sí de fabricar ruedas para vehículos, algo que no sirve de mucho en estos días. Debemos ser más autosuficientes y ser fabricantes y no comerciales de productos, que es lo que estábamos haciendo.
Desde el primer día sentí que tenía que hacer algo más que estar en casa. Y cuando empezaron a salir los voluntariados, lo primero que hice fue mandar un mail a voluntarios de la Comunidad de Madrid, que, bueno, buscándose en internet es lo primero que encontré. Es una maravilla en la Comunidad de Madrid y que de momento no necesitaban a nadie más. Entonces seguí indagando un poco y según el Instagram de algunas amigas y tal, porque tengo muchas amigas que están colaborando, fui pidiendo como puesto para voluntaria en cualquier cosa que fuera necesaria. Una de ellas estaba haciendo mascarillas en el taller de un amigo suyo y me ofreció voluntaria para ir, pero en ese momento, eso fue hace como 2 o 3 semanas, y en ese momento estaba muy imposible salir a eso y me dijo aparte que ya tenían 2 personas más y que no permitían la entrada a nadie más en los talleres. Otra opción también fue ir a hacer otros menús a otro grupo de restaurantes, pero eso ya también estaba completo. Y de repente, por Instagram, un amigo mío me avisó de que el grupo 80 grados estaba buscando gente voluntaria para realizar los menús para Fundación Madrina. Y ahí me presenté. El grupo 80 grados tiene unas cocinas principales en un polígono en San Sebastián de los Reyes, que es donde vamos a trabajar. Y desde ahí elaboran unos menús muy completos que después reparten a través de la Fundación Madrina. La Fundación Madrina ayuda sobre todo a mujeres que son madres y están en peligro de exclusión social por pobreza. En las cocinas de 80 grados lo que hacemos básicamente es empaquetar. Hay un chef principal que hace toda la comida, que se va a repartir al día siguiente, y los voluntarios lo único que tenemos que hacer es empaquetar comida o ponerle chocolate a las tartas o algo así, pero básicamente es empaquetar y organizar unos menús que van en una bolsa muy bonita que llevan un plato principal, un segundo y un postre. Y el grupo 80 grados ha abierto un número de cuenta específico para esta crisis que estamos pasando, para recibir donaciones y seguir pudiendo hacer estos menús, que son tan necesarios en esta época. Hay muchísima gente apuntada en el voluntariado. Es alucinante cómo la gente se pone en marcha para colaborar. Y yo, desde luego, los compañeros que tengo en 80 grados son maravillosos y maravillosas.
Yo trabajo en una urbanización haciendo los portales. ¿Qué ha pasado estos días que no hemos dejado de trabajar? Porque las limpiadoras no dejamos de trabajar. Tengo todas las precauciones que se dicen, todo mi mascarilla, mis guantes, cargo un gel en el bolso, así que trato de hacer todo el protocolo que dicen para no infectarme, para no contagiar. Pero ¿qué pasa? La verdad, yo hablé con mi jefe, le pedí que si me daba una excedencia para yo quedarme en casa y no tener que salir, pues él me dijo que no, porque casi no tenía gente, que tenía muchas personas de baja, entonces pues que él no podía, y yo, él sabe que yo soy asmática y todo, lo comenté, que él me entendía mi miedo, que todos teníamos miedo, pues yo le dije, yo tengo mucho miedo y de verdad me gustaría quedarme en casa, pero pues al no poderse, en estos momentos tampoco podemos jugar con nuestro trabajo, porque se van a ver cosas, me imagino, muy difíciles después de esto. Habrá mucha gente que se va a quedar sin empleo. Entonces yo creo que tenemos que cuidarlo. A ver, ¿qué es lo que todos deseamos? Que esto termine. Que esto termine pronto. Yo me he puesto a pensar y yo digo, esto más que todo es para valorarnos todos, todos. Porque han habido cambios en los balcones. De pronto, de verdad, me ha pasado a mí que yo salgo a aplaudir todos los días y yo no conocía al vecino de al lado. También eso, como un poco de unión. Para mí, digo que también esto deja muchas cosas. Aprender a valorarnos todos. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all
right. Pues es complicado, la verdad. Saber cómo está mi cabecita en estos momentos, creo que no lo sé ni yo. Durante el tiempo en el que en mi hospital llevamos con este tema, que hay para ser como más de un mes aproximadamente, creo que he pasado por muchas fases. La primera fue muy, muy, muy difícil, a nivel psicológico sobre todo, porque realmente el físico se pasa, o sea, es verdad que aumenta la carga asistencial una brutalidad, pero bueno, llegas cansada y eso se pasa, descansas y ya está, e incluso si no puedes descansar, la adrenalina te mantiene activa. Pero a nivel psicológico es complicado encontrarte con una situación prácticamente de guerra en el que las bombas se convierten en un virus, que es casi peor porque no las ves. No sabes dónde puedes contagiarte tú y no sabes tampoco dónde puedes contagiar luego a los tuyos. Donde ves que es una enfermedad muy virulenta, muy agresiva, en la que se ponen malitos muy rápidamente, donde ves mucha tristeza en los propios pacientes, donde además en una familia hay varios ingresados en hospitales diferentes en los que no saben nada prácticamente los unos de los otros. Hondar en las situaciones personales de los propios pacientes te parte el alma. Y eso sumado a los nervios, al desconocimiento de la situación, de con qué estás trabajando, de contra qué estás luchando, es una situación que nos desborda. O al menos a mí la primera semana me desbordó. Y creo que al resto de mis compañeros también, por lo que hemos hablado. Es verdad que llegaba a casa y prácticamente lloraba día sí y día también. No quería saber absolutamente nada de este bicho, más allá de lo que veía en el hospital, porque era como, necesitas desconectar, y aún así era imposible. Estabas pensando en lo que tenías en tu hospital, lo que habías hecho, cómo actuaba, cómo podías tú actuar, cómo mejorar. Pero incluso aunque lo intentaras, cuando llegas a casa tampoco puedes, porque tienes que mantener una distancia con tu familia, en mi caso con mi marido. No puedes tocarle, no puedes dormir con él, vivimos prácticamente en la misma casa pero separados, solo mirándonos porque es imposible y con ese miedo y ese riesgo de que tú le puedas contagiar. Y además, a mí lo que me afectó mucho fue pensar que todo lo que yo estaba viendo podía pasarle a alguien de mi familia, ¿no? A mis amigos, a mis conocidos, y no querer pasar por eso. Es decir, si a alguien le tiene que llegar ese momento, que no esté solo, que pueda estar con él, que puedan curarle en condiciones, que no esté el sistema desbordado. Lo mal que se pasa ahí y lo mal que lo pasamos el resto, a mí eso me descuadró totalmente y me rajó. Pero al final haces un poco de fuerza interior, la sacas y tienes que luchar contra esos sentimientos. Y al final, a pesar de todo el miedo que me causaba en un principio, era como las ganas de decir, venga, tengo que ir, quiero luchar, quiero combatir esto y lo voy a hacer y lo vamos a conseguir. Y bueno, esos nervios se fueron pasando. Dejé de despertarme a las 4 de la mañana con el estómago encogido. Empecé a comer en condiciones. Empecé a dejar las tilas y las valerianas. Y empecé a salir por la puerta todos los días con la certeza de vencer. De vencer a este bicho que nos tiene a todos enclaustrados en casa, que nos tiene a todos acongojados y que nos ha cambiado la vida. Poco a poco iremos saliendo y conseguiremos salir de esta y lo venceremos, por supuesto. Y bueno, y a partir de ahí, pues hasta ahora me considero afortunada porque por mi profesión soy capaz de salir todos los días, de intentar luchar contra ella. Y como persona tengo a los míos sanos, los tengo conmigo y bueno, aunque no nos podamos ver, pues por lo menos podemos hablar y sé que están bien. Así que con entereza y sabiendo que no soy ningún héroe, que soy una persona que lucha como ha luchado hasta hace un mes por y para los pacientes y que lo único que estoy haciendo es mi trabajo y mi pasión en una circunstancia totalmente diferente a la actual, haciendo lo que sé hacer y lo que quiero hacer.
Emocionalmente lo que estamos viviendo en los hospitales es muy duro y es algo que es incapaz de, o sea, la gente es incapaz, sería incapaz de asimilar lo que se está viviendo en un hospital si tú no estás en un hospital, porque por mucho que lo cuentes no se puede realmente vivir lo que es ver que la gente se muere delante de ti y que tú no puedes hacer nada. Entonces bueno, yo creo que pese a que todo esto está teniendo cosas malas, confío en que también va a tener su consecuencia positiva en todos nosotros, por lo menos en mí ya la está teniendo, en cuanto a que agradezco mucho más todo lo que tengo y el poder estar junto a mis hijas. Y pues no sé, supongo que el tiempo nos dirá para qué ha pasado esto y qué consecuencias positivas tiene en cada una de las personas que sigamos viviendo.
Es triste ver en estos hospitales la ausencia de los familiares, el no poder acompañarles en un momento especialmente tan vulnerable como es la enfermedad. Y qué decir de la soledad de la muerte, ¿no? Eso es desgarrador. La pérdida de los seres queridos que nos dejan sin despedirse. Yo creo que eso no se olvidará jamás. Quiero pensar que habrá un antes y un después de esta cruel pandemia, de esta crisis sanitaria, económica, social, que nos haga reflexionar y cambiar prioridades. Un mundo más solidario, más humano.
Me gustaría también hablar sobre mis compañeros de atención primaria. Me parece que son los grandes olvidados de esta gran pandemia, o somos los grandes olvidados, porque yo soy enfermera de atención primaria, aunque ahora mismo no esté allí, donde hemos hecho y están haciendo y continuaremos haciendo un trabajo de contención impresionante, de verdad, donde hacemos y donde hacen un trabajo de seguimiento todos los pacientes COVID telefónico, continúan viendo y atendiendo a todos los pacientes crónicos porque no se pueden quedar sin su seguimiento, y donde atendemos a los pacientes en domicilio. Aprovechar para dedicarles unas palabras porque de verdad que están haciendo un trabajo maravilloso, como en todas partes en sanidad, ¿no? Pero que a veces se nos olvida que en atención primaria se trabaja muy duro también.
Con esto, con esta experiencia, creo que, bueno, espero que la gente sea más consciente de que esto puede pasar. Bueno, donde yo creo que cada uno estamos mejor es en nuestras casas, y espero que esto pase muy pronto. Espero que pronto podamos volver a salir a la calle, que podamos abrazarnos, que podamos besarnos, y bueno, recordar todo esto como una experiencia que nos ha enseñado muchísimas cosas para mejorar nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de trabajar, a valorar mucho más lo que tenemos, ¿no?, en el día de hoy, y no sabemos nunca lo que puede pasar mañana. Ojalá pase todo esto muy pronto.
Con este episodio queremos dar las gracias. Gracias a todos y todas las profesionales que trabajan duro en estos momentos para sacarnos adelante.